Oíme la xeroga mí y pon a bandeja y te. Ha eño mi voy cove, do topa y guillarana. Oíme nenemba ena, a llevero voy ete.
El bilingüismo paraguayo. Vivir dos veces. Un programa de la serie Las Lenguas. Patrimonio vivo. Mercado callejero de la ciudad de Asunción, Paraguay.
¿Cuántas hierbas medicinales? ¿Cuáles son las más vendidas?
Los remedios para tereré, refrescante.
¿Y en guaraní, cómo lo denomina?
Este es perudilla, seroncapi'i, aurial, mocayaí, mentaí, taropé, capicatí, serón paraguay, Santa Lucía, tupuchacunatú.
¿Y cuando va a vender, cómo promueve sus hierbas? ¿Lo hace en español o en guaraní?
Casi todo en guaraní.
¿Y está orgullosa de su lengua?
Claro que sí, soy paraguaya.
Hay sobradas razones para que los paraguayos sientan orgullo por su lengua guaraní. Paraguay es el único país bilingüe de América Latina. Casi el 90% de la población habla o entiende el guaraní, aunque en muchas ocasiones lo utilice solo en casa.
Y aquí, en medio de tanta palabra en fuego cruzado, palabra vana, palabra prepotente, palabra servil, palabra puta, palabra ciega, palabra sorda, ¿cómo, dónde, cuándo, qué clase de hechicero hará brotar de nuevo la palabra verdadera?
La poeta y periodista Susy Delgado, directora de la revista Tacuapú, es una conocida defensora de la lengua guaraní. Desde esta publicación reivindica la lengua mayoritaria del Paraguay.
En la medida que puedo, porque hay que tener en cuenta que trabajamos en un proceso que es muy especial, del que tal vez podríamos hablar brevemente. La lectura en guaraní es todavía muy escasa en nuestro medio. Tenemos que trabajar mucho todavía para que podamos, por ejemplo, ofrecer medios de cualquier tipo íntegramente escritos en guaraní. La lengua guaraní es una lengua digna que sirve para todo, como todas las lenguas, pero en este momento de nuestro proceso nosotros necesitamos demostrar que la lengua guaraní sirve para las cosas enaltecedoras, para las cosas altas, dignas. Que el gobierno dice ser defensor de la lengua guaraní, dice estar empeñado en este proceso a través de la reforma educativa, etcétera, etcétera, pero nosotros no estamos satisfechos, creemos que se debe avanzar más aún y más rápido, porque las discriminaciones persisten, discriminaciones muy fuertes. Por ejemplo, hablando del tema de la educación, hay una discriminación muy clara y muy fuerte en muchas instituciones, en donde no hacen caso, no respetan lo que van indicando los planes de la reforma y hacen lo que quieren y discriminan rotundamente al guaraní.
Mario Bogado, profesor e investigador de esta lengua aborigen, tiene una pequeña librería exclusiva de guaraní en la ciudad de Asunción. Desde allí defiende la vitalidad de su lengua madre.
Y ponás ahí, Barete, está muy bien y está bastante saludable. Pero el guaraní es el que más crea. Es la niña a veces bonita y la niña fea, porque tiene peso. Entonces, si algo anda bien o mal, se utiliza como barómetro a la lengua guaraní. Somos en Sudamérica y tal vez en el mundo el único país que implementa una educación bilingüe a nivel nacional. Y eso, los países de Europa mismo saben lo complejo que es, y en Paraguay se está, cada vez se está mejorando.
Hoy tenemos el contenido ñe'e tinhuá ñembojecó, armonización nasal. En guaraní da la casualidad que tenemos letras orales y nasales. Yagüereco, ñe, yuruguá, jañe, tingua. Oñe, gendu, pona, jaguá, para que se escuche bien.
En las escuelas paraguayas se aprende el guaraní como asignatura desde el primer grado, gracias a que hoy en día esa lengua está en la reforma educativa, en la nueva educación.
Ñe erire después de la palabra. P, una partícula sufija, ojo, ñe erire, wa, cambia por la palabra o partícula me.
¿Y conocen ustedes la importancia que tiene este idioma para su país y para ustedes? ¿Sienten amor por esa lengua? Sí, pero parece que no.
La dificultad que se atraviesa con ellos, en la casa no utilizan, y ellos mismos expresan que en la calle usan otro guaraní, no el guaraní que aprendemos acá en clase. Maisha, ¿y ya decís guaraní? ¿Maisha? Ney. Esa camba y tepa peña me eva de cueco árabe. Esa camba. Mama pa oporanduce, pete imba, ¿eh?
Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Aguille.
No hay por qué. Fue un placer.
Hay reservas sobre los métodos de aprendizaje del guaraní. El escritor y traductor Félix de Guarania está convencido de que los alumnos llegan a escribir y leer correctamente el guaraní, pero no lo hablan y no pueden estudiar con sus padres porque no es el mismo guaraní que estos conocen.
En realidad, hay una gran depreciación del guaraní. El guaraní se ha convertido en una lengua espúrea, muy mezclada con el castellano e incluso con otros idiomas. El guaraní ha perjudicado mucho al castellano, así como el castellano ha perjudicado mucho al guaraní. Por causa del castellano no hablamos bien el guaraní. Lo estamos olvidando cada vez más. Y por causa del guaraní, en cierto modo, no aprendemos bien y no hablamos bien, no pronunciamos bien el castellano.
El escritor, poeta y comunicador paraguayo Ramón Silva sí cree que el aporte del español al guaraní sea significativo en su forma y en su estructura.
Así como el español que vino se encontró con la hija del cacique, con la mujer guaraní, y nació un mestizo que lleva la sangre guaraní y la sangre española, así también nació el guaraní paraguayo, que ya no es el guaraní indígena, ni tampoco es el español del español, sino el español del paraguayo, lingüísticamente hablando, y el guaraní del paraguayo. Por eso varía el guaraní argentino, boliviano, brasileño y paraguayo. Por ese motivo le llamo guaraní paraguayo. Varía los cuatro. Lengua viva en los cuatro. El guaraní paraguayo ya no es lengua indígena, es de extracción indígena. Pero hay mucho cambio dentro de su estructura gramatical y demás cosas gracias al castellano. No es por culpa del castellano, es gracias al castellano porque su frontera se extendió.
En esta polémica participa también la opinión pública paraguaya, que constantemente debate acerca de la conveniencia de mantener el guaraní en forma pura o de enriquecerlo con los nuevos términos, algunos de los cuales toma prestado del español.
Todo idioma en cualquier lugar y en cualquier espacio es siempre una construcción dinámica. Eso implica que se enriquece no solamente de su realidad, sino que se enriquece de otras lenguas. No hay una sola lengua que use absoluta y únicamente lenguas, o sea, palabras que hayan surgido de su propia estructura. Eso le pasa con cualquier lengua. Yo creo que en el caso del Paraguay, el guaraní es básicamente también un idioma que se debate entre reencontrar sus raíces, que es un debate absolutamente nuevo, y por otro lado proyectarlo hacia el futuro como un legado que realmente sea trascendente. O sea, nuestro debate es, por un lado, recuperar el tiempo perdido de un debate ausente, pero por el otro lado, construir una herencia futura. Lo que no ponemos en entredicho hoy es una cosa fundamental. El idioma tiene que ver con la pervivencia del país como tal. Este país se ha refugiado en su lengua y se ha reconstruido a partir de su lengua. No es una cosa menor. Paraguay viene de un genocidio de 1870, donde la expresión guarango fue una expresión del ejército ocupante del país con el cual se despreciaba a aquel que hablaba públicamente ese idioma en la calle. Pero ese guarango, avergonzante, perseguido exteriormente por el invasor, se refugió en la casa, como el euskera, como el catalán, y a partir de ahí comenzó a construir su vínculo de construcción familiar primero, y luego societario y posteriormente nacional. O sea, yo considero que la cuestión de avanzar sobre si hay que utilizar la J o la Y o una cosa como esa, que es un debate de tipo formal, tiene un valor académico y yo creo que debería entrar bajo el paraguas de una academia que haga que esta conversación, este debate, tenga un ámbito mucho más riguroso y mucho más rico. Pero eso significa también comienzo de enriquecimiento y grandes posibilidades de crecimiento a futuro. Yo no tengo temor ante eso. Yo creo que esa es una cuestión que vamos a resolverlo más temprano que tarde. Kanga undei botu Ombra de coisa pu Menor aquario Jehová popo.
Dentro de las artes escénicas, el teatro es de enorme significación cultural para un país bilingüe como el Paraguay. Hoy día, algunos dramaturgos, como el escritor Moncho Azuaga, hacen uso del yopará, lenguaje que entremezcla el guaraní y el español, y con el que gran parte de los paraguayos se comunica a diario.
Es decir, yo trabajo con la lengua guaraní conjuntamente con el castellano en un yopará, en una mezcla. Y es mi propósito utilizar nuestra lengua de pueblo para esclarecer mejor el imaginario colectivo, el teatro y todo lo que signifique creación estética, de modo a reflejarnos, de modo a encontrarnos y de modo a construir una sociedad mejor, un camino mejor para nuestra gente.
La música guaraní constituye un elemento básico de la cultura paraguaya y su vitalidad expresiva a través de la lengua aborigen es reconocida internacionalmente. Kemil Yambay es uno de sus más fieles exponentes. Hoy me va a pecar, a través de la canción hace usted una defensa del guaraní, el idioma de este pueblo paraguayo, ese idioma que suena tan musical.
Sí.
A la hora de componer, ¿en qué idioma le es más fácil? ¿En español o en guaraní?
Para mí en guaraní, porque como dice un poeta acá, ¿no?, el poeta más famoso que lo tenemos, a Emiliano R. Fernández, él dice: el poeta escribe lo que siente. Ñande con la ñañandúa mantella jaí, dice. Escribir quiere decir jaí acá en guaraní.
El bilingüismo paraguayo. Vivir dos veces. Un programa de la serie Las Lenguas. Patrimonio vivo. Un lugar cimero en la lista de manifestaciones artísticas que privilegian la lengua guaraní lo ocupa la literatura. El poeta Miguel Ángel Mesa es uno de los que escribe solo en guaraní. Este poema en guaraní forma parte de su obra en su primer idioma, su idioma materno, seguramente. ¿Cómo es el proceso de creación poética en guaraní?
En guaraní hay varios procesos de creaciones. En cuanto a lo que a mí concierne, ¿verdad? Vengo de la campaña, como decimos acá en Paraguay, del campo, de afuera, ¿verdad? Y yo tengo la base de la primera formación en cuanto a poemas así de corte tradicionales, de temática tradicional, de escritura tradicional, y de ahí fui, luego del ingreso a la ciudad, digamos, fui tomando otro modelo de poesía, de hacer poesía, siempre manteniendo el espíritu genuino de la temática poética y también del mecanismo de esto de hacer poesía.
El guaraní está en los discursos de los políticos a tal punto que si alguno de ellos no lo habla, está condenado al fracaso. El exobispo Fernando Lugo, candidato a la presidencia del Paraguay, lo tiene bien claro.
Yo provengo de una familia en donde el idioma materno sin ninguna duda ha sido el guaraní, lo hemos aprendido el español en la escuela. Creo que uno de los, no sé, dones que Dios me ha dado de poder manejar bastante bien los dos idiomas. Normalmente las muchas reuniones que hemos tenido en el campo lo hemos hecho exclusivamente en guaraní, por eso el programa que hemos llevado adelante se llama Ñemongue Tahuasute Tahuandibe, o sea, el gran diálogo de Fernando Lugo con el pueblo. Es un programa que lleva adelante en todo el país y que es la gran conversación que hemos tenido en nuestro propio idioma con la gran parte de la ciudadanía.
Después de mucho batallar, la lengua guaraní ha sido declarada idioma oficial del Mercosur, con el mismo rango que el español y el portugués. Para el diplomático paraguayo Oscar Llanes, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de la Universidad Metropolitana de Asunción, este reconocimiento del guaraní no arregla el dilema existencial por el que atraviesa el proceso de integración, pero es un hecho cultural y políticamente alentador.
La importancia del guaraní en el contexto regional como identidad nacional. El Paraguay tiene muy en cuenta esta expresión nacional. ¿Por qué? Porque ella es la identidad de nuestra sociedad en el contexto mercosuriano. Mercosur hoy reconoce al guaraní como uno de los idiomas oficiales. Esperamos que el guaraní se consolide en la mentalidad de los gobernantes, en la mentalidad de la sociedad como un todo. Y el Paraguay en ese sentido está muy feliz. Nosotros, como diplomáticos, cultuamos el guaraní en el orden interno. En la academia diplomática, el guaraní es obligatorio, es idioma que en el servicio exterior es sumamente importante la presencia del guaraní, porque las colonias paraguayas en el exterior es una complicidad anticipada el hablar guaraní entre nosotros, y es un encuentro del alma, y el alma estando presente, la fraternidad se hace más fácil.
La lengua guaraní está asociada también a conceptos como el de patria, pasando por los valores que sostienen la unidad de los paraguayos, ya sea dentro o fuera del país. Benjamín Fernández Bogado.
Claro, eso lo estamos viendo no solamente en Europa, estamos viendo un proceso migratorio intenso en España, con casi 100.000 paraguayos que han ido a ese país en los últimos 5 o 10 años. En Buenos Aires, que es la ciudad latinoamericana más paraguaya de todas, porque ahí viven 1.5 millones de connacionales, hay muchas radios que transmiten en guaraní todos los días, hay muestras de la cultura guaraní en sus calles, en cosas que se venden para comer al paso. O sea, yo creo que hay un reconocimiento y un orgullo de eso, porque esa es una cosa interesante. Al mismo momento que se habla de un proceso de globalización, hay un rescate y un deseo de identidad hacia el interior que es también tan dinámico y tan intenso como el proceso globalizador. O sea, por un lado, nos integramos, pero por otro lado buscamos reconocernos hacia adentro.
Cayo Duarte, paraguayo.
En el caso de los paraguayos que llegan aquí a Buenos Aires, ¿hay alguna manera de preservar su idioma guaraní? ¿Hay escuelas donde aprender el guaraní o donde se enseñe el guaraní?
para los paraguayos que viven aquí en Buenos Aires?
Hay una ley federal acá en la República Argentina que se debe impartir, ¿no?, la educación del idioma guaraní. Pero al no haber profesores en esa especialidad, no sale la ley y no se enseña en ningún establecimiento educativo en todo el ámbito educacional, ya sea capital federal o en las provincias, ¿no? Y es por eso que ahora estamos haciendo lo más rápido posible y diciendo a todo el mundo que es necesario volver a recuperar esto.
Son numerosas las universidades públicas y privadas del Paraguay que han incorporado la enseñanza del guaraní en los planes de estudios, pero también en el exterior crece el interés por esta lengua aborigen. Como antropóloga, la alemana Helen Kopianen encontró una motivación que la llevó a aprender el guaraní.
La motivación fue bastante fácil porque como antropóloga me fui 7 meses a una comunidad guaraní en Canindeyú y ahí, bueno, tenía la necesidad y el deseo de aprender guaraní. Al comienzo fue muy dura de entender a la gente, de intentar expresar esos sonidos que para mí eran tan ajenos, pero después fue una experiencia muy, muy buena porque la gente me recibió en una manera muy cálida, muy abierta y me ayudaba muchísimo.
¿Qué distingue al guaraní de los demás idiomas?
Y bueno, tantos idiomas no conozco, pero de los idiomas europeos distingue que en cada palabra ya es el concepto total de la cultura guaraní, que es en nuestros idiomas no es así.
Usted que vivió esa experiencia con el pueblo paraguayo, seguramente habrá dejado muchos amigos, probablemente alguna de esas personas estén escuchándole. En guaraní, ¿qué mensaje enviaría?
Haupeixe maitei opavaveva ava aikuavape ha achapupeteñara. A Hachaita, que voy a volver al Paraguay para presentar a mi hija chiquitita.
Aguille.
Aguille.
Hoy el guaraní está vivo entre los paraguayos y ante el mundo. Es el idioma de la mayoría.
Ese privilegio de los paraguayos de poder manejar dos lenguas, de poder mostrar al mundo que es posible ese bilingüismo de una manera hermosa, de una manera bella, de una manera poética, y de poder vivir, es como vivir dos veces, lo veo yo así, vivir las emociones de dos maneras distintas, a través de dos idiomas, vivir dos veces.
Esa es una frase hermosísima, porque creo que nos reconocemos en dos mundos al mismo tiempo, el otro para nosotros íntimo, profundo, vital, y también, ¿por qué no?, histórico, y el otro que significa un reconocimiento de nuestra vertiente occidental. O sea, yo creo que en ese sentido, esa doble visión, esa doble manera de vivir, esa es una forma también de reconocernos orgullosamente distintos y diferentes. Cosa que no es nada fácil. Los pueblos que buscan identidad buscan justamente ser diferentes y distintos, y nosotros lo somos.
El padre primero de los guaraníes se irguió en la oscuridad, iluminado por los reflejos de su propio corazón, y creó las llamas y la tenue neblina. Creó el amor, y no tenía a quien dárselo. Creó el lenguaje, pero no había quien lo escuchara. Entonces encomendó a las divinidades que construyeran el mundo y que se hicieran cargo del fuego, la niebla, la lluvia y el viento. Y les entregó la música y las palabras del himno sagrado para que dieran vida a las mujeres y a los hombres. Así el amor se hizo comunión, el lenguaje cobró vida y el Padre primero redimió su soledad. Él acompaña a los hombres y las mujeres que caminan y cantan: ya estamos pisando esta tierra, ya estamos pisando esta tierra reluciente.
Música de Elisa Abogado, Kemil Yambay y Ricardo Flecha. Coordinación de Santiago Fernández. Colaboración de Carolina Gil Pose. Entrevistas y realización de Juan Carlos Roque. El bilingüismo paraguayo. Vivir dos veces. Un programa de la serie Las Lenguas. Patrimonio vivo. Aumenta.